Bueno, pues el lunes recuperamos la semana perdida pasada, que se nos quedamos sin hablar con Ayesha, y esta semana teníamos que avanzar en nuestro cuarto capítulo dedicado a la mujer guanche de su tiempo. Ayesha Susana Carrasco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego Tanoxu. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí, contento de saludarte y que compartas con nosotros estos conocimientos que son tan interesantes para conocer de dónde venimos. Sabiendo de dónde venimos, a lo mejor sabemos a dónde vamos, ¿no?
Exacto, es que la historia de la humanidad es así, un enigma.
Pues bueno, dime, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hablar de la mujer guanche, la protagonista de su tiempo?
Es muy interesante, ¿no?, para, ¿verdad?, charlar sobre el papel que tuvo en la sociedad de su tiempo. Por una parte, las tareas femeninas que estaban ligadas a la sabiduría y por otra, el desempeño espiritual unido a la deidad femenina en la antigua Tenerife, que era Chasirasi, la primitiva imagen de la Virgen de Candelaria, que hoy es la patrona de Tenerife y de toda Canarias, y fue encontrada precisamente en Güímar por los guanches en la cueva de Achvinico, cuando estaba cubierta por ramaje de palmera, viñátigo y otras plantas aromáticas. Las tareas de la mujer, en primer lugar, que eran artesanas, según las fuentes arqueológicas, nos hacen entender estas labores enlazadas con la artesanía en la cerámica, con el barro que cocían al fuego y luego hacían collares de cuentas de arcilla fina. Así se han encontrado en los yacimientos arqueológicos, los gánigos, los cuencos ovoidales, platos, vasijas sinazán y mamelón, en el caso de Tenerife, de tipo 1, y en Gran Canaria, que eran más elaboradas porque las dibujaban con pintura vegetal, la horchilla, con el líquen autóctono de las islas y otros motivos geométricos. También se encontraron en Herbania, la antigua Fuerteventura, los tofios, que son parecidos a la ánfora romana con dibujos lineales y que tienen un vertedor para echar la leche recién ordeñada de las cabras. Luego participaron en el curtido de pieles para confeccionar los tamarcos, que era el vestido indígena que cruzaba el brazo en diagonal y que cosían con hilo vegetal y aguja de hueso. Y se han encontrado, correspondiente a la época guanche en Tenerife, también zapatitos de cuero que están expuestos en el Muna de Santa Cruz. Luego, tenían el papel, por supuesto, de agricultoras, ya que sembraban, recogían y almacenaban el grano, y como la siembra, un símbolo de fertilidad. Y además, como parteras, ya que ayudaban a los bebés a llegar al mundo y les hacían el baño de purificación. Por supuesto, hablamos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de las mirladoras, las que embalsamaban durante la momificación de la estirpe regia en el mirlado guanche de Tenerife a las clases superiores, ya que tenía que ser manipulado el cuerpo siempre por una persona del mismo sexo. Y además, como guerreras, ¿no?, la participación de estas mujeres, las más aguerridas, durante la conquista de Tenerife y de Gran Canaria, porque debido a las fracturas craneales, se sabe que una pequeña minoría participó en el ardor bélico durante estas cruentas batallas, arriesgando el bienestar de sus familias para luchar junto a los hombres por su honra y su libertad. En el caso de Tenerife, pues debieron ser únicamente las mujeres de los bandos de guerra, que eran entonces Pegueste, Tagoronte, Taoro, Icode y Daute. Y en el caso de Gran Canaria, sobre todo el Guanarte Mato sureño, que era Telde, el bando de guerra.
¿Hubo mujeres guerreras entonces aquí, mujeres guanches guerreras?
Sí, se sabe por estos cráneos encontrados, ¿no? Que según la datación carbónica eran mujeres, a lo mejor alrededor de 30, 40 años, y que correspondían a estos esqueletos, a estas guerreras, ¿no?, que pudieron, que debieron participar durante la conquista también y tener su papel. Hombre, por supuesto una minoría, pero esto seguramente les llamó la atención a los españoles cuando llegaron a someter las islas, ¿no?, y que ya termina este sometimiento a finales del 15, que duró prácticamente un siglo.
¿La sociedad guanche era patriarcal o matriarcal? Es decir, ¿la figura de la mujer estaba sometida a la del hombre o...?
Dicen que era patriarcal, pero bueno, bueno, en el caso de que faltara, yo pienso que en muchas familias, si faltaba el cabeza de familia o llegase a morir, seguramente la mujer asumía el papel, vamos, en toda regla, o sea, sin envidiar nada al hombre, y llevando a la familia perfectamente y siendo un pilar fundamental, ¿no?, en el seno familiar. Esto, pero bueno, sí, siempre se ha dicho que era patriarcal, pero bueno, discrepo en parte, ¿sabes?, en este sentido. Y luego, de hecho, hay personajes históricos que cabe destacar en cuanto a sacerdotisas y princesas. Pues en la antigua Albania, la vieja Fuerteventura, Tibiabini y su hija Tamonante, que ostentaban no solo el poder religioso, sino también político, ya que mandaron incluso más que los reyes, que entonces allí eran Gise y Ayose, en los dos cantones. Y hoy ha quedado, de hecho, el nombre del Istmo de la Pared, que separa la península de Jandía del resto de la isla, y que el nombre de la Pared era su plan para dividir ambos reinos de Maxorata y Jandía, evitar así las continuas peleas y rencillas de los comunes. Este es el plan que les propusieron a los reyes, y así se hizo. De hecho, quedan vestigios de este famoso muro a la altura del pueblo de la Pared, en el sur de la isla. Y luego Tibiabín, que profetizó el desastre de la lucha armada entre los españoles y los Majos, que era la raza de esta isla, y se anticipó así a lo que vivirían después, ¿no?, durante la conquista de Fuerteventura.
Hay mujeres dentro de la historia guanche más importantes que otras, ¿no? Algunas han llegado a nuestros tiempos y están reconocidas.
Sí, han pasado a la historia porque jugaron un papel muy importante.
¿Cuáles vamos a destacar?
¿Sí?
¿Cuáles destacarías tú?
Yo destaco, pues mira, en el caso de Gran Canaria, el personaje de la princesa Arminda, que de hecho sale reflejado en el cortometraje Ancite, que se grabó en los años 90, ¿no?, en esta isla. Y era hija de Semidán el Bueno, de la estirpe Semidán, y heredera al trono, que por su corta edad, al final, su tío Tenesor fue quien dirigió el guanartemato de Agaldar. Y una vez apresado por los españoles y reconvertido al catolicismo como Fernando Guanarteme, pues Arminda fue llevada como símbolo de los canarios alzados, y estos querían casarla con Ventejuy, el guaire de Telde, para que este tuviera un mayor rango militar. Lo que pasa que Ventejuy al final se lanzó junto con Tasarte, el sacerdote, en suicidio ritual, y así quedó, pero fue llevada como símbolo, ¿no?, durante la lucha contra los españoles. Y luego en la antigua Tenerife, por supuesto, el papel de Dácil de Tahoro, al igual que su madre, que aconsejaban, se cree, bueno, según cronistas y algunos historiadores, que aconsejaban al gran mencey Ben Como de Tahoro en la estrategia de combate contra los españoles, y Dácil desafió la ley de su estirpe cuando conoce al conquistador vallisoletano Gonzalo del Castillo mientras va a recoger agua a los manantiales. Por eso aparece, ¿verdad?, que lo hemos nombrado alguna vez, la estatua en la Orotava portando la vasija. Y así tuvieron amores hasta que su padre se informó de esto y amenazó con emparedarla por haberse enamorado de uno de los enemigos. Y bueno, pasó a la historia por su rabiosa belleza y su tremenda rebeldía. Y luego ya se cree que pudo casar, bueno, hay dos versiones, que casó con Gonzalo del Castillo y pasó a llamarse Mencía del Castillo y a vivir a la península, y otra de las teorías es que casó con Adjona, el mencey, que era además enemigo de su padre y uno de los hermanos que gobernaba entonces en el menceyato de Abona.
Todas estas historias están documentadas, porque hablan de que no haya escritura guanche, pero ya son historias escritas por castellanos, ¿no?
Y también por los historiadores canarios clásicos, que de principios del 16, ¿vale?, estas crónicas, algunos como Antonio de Viana, que escriben en verso con sus poemas épicos, sobre estos amores que acabamos de comentar entre Dácil y Gonzalo, y también todo el tema de las batallas, ¿no? Durante la conquista de Canarias. Luego tenemos Abreu Galindo, el padre Espinosa, y corresponden a esta primera parte del siglo XVI, a los clásicos, ¿no? Canarios. Entonces, sí hay documentación, mayormente de las islas capitalinas. Es de la más información que podemos recabar, ¿vale? De las islas menores, pues hay menos material, ¿no?, para documentarse, eso sí.
Lo que está claro es que la mujer en el mundo guanche era la columna vertebral del conocimiento, de la sabiduría y del traspase de las tradiciones, ¿no?
Así es, y así ha pasado a la historia. Y por último, nombrar en la antigua isla de Canarias a las Arimaguadas, que eran estas doncellas que caminaban hacia el santuario de Tirma y que vivían en el cenobio de Valerón, los antiguos silos o graneros, iban de peregrinas hasta allí y ayudaban al faicán, que era el sacerdote de cada guanartemato, las Arimaguadas, también papel fundamental.
Hablaremos un día de algunas leyendas de las Arimaguadas.
Venga, perfecto, Diego.
Susana, ¿qué te digo? ¿Cuándo te vuelves para aquí, para ti, tierra insular?
Vuelvo el domingo, ya me incorporo el lunes al trabajo y podremos estar físicamente.
Pues nada, mi niña, que disfrute de lo que te queda por ahí por tierras peninsulares y que aquí te estamos
gracias.
Aquí te estamos esperando.
La próxima semana toca actualidad y bueno, ya veremos qué tema ponemos sobre la mesa. Que tocaría esta, ¿sabes? Semana sí, semana no.
Pues así lo haremos.
Intercaladas.